apagan a la bicolor. Nadie podrá detenernos. Nos vemos en el mundial.
Proceso de alimentos. Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí absolveremos sus consultas en vivo y les brindaremos la información jurídica que necesitan conocer.
Estimados oyentes y bienvenidos a Derecho para Todos. Mi nombre es Andrea Arce y los voy a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Este programa llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para aquellos que nos escuchan por primera vez, recuerden que la oficina cuenta con diversos consultorios y clínicas jurídicas especializadas y el servicio es totalmente gratuito. Así que ustedes pueden acercarse, por ejemplo, al consultorio que está ubicado en la Iglesia de la Recoleta. La dirección es Plaza Francia, 239, Iglesia Recoleta, cercado de Lima. El horario de atención será los días viernes de 3 a 5 de la tarde. El otro consultorio está ubicado en la parroquia San Francisco de Asís, en la calle Ulloa, ex calle Colón, 324 Barranco. Y la atención también se da aquí los días viernes de 3 a 5 de la tarde. El otro consultorio que tenemos está ubicado en San Juan del Urigancho, exactamente en la Asociación Taller de los Niños, a la altura del paradero 16 de la avenida Canto Grande. Recuerden que aquí mismo también funciona la clínica jurídica especializada en derecho a la identidad. Tenemos el consultorio jurídico y la clínica de identidad. El consultorio funciona los días sábados de 10 de la mañana a 12 y la clínica está de 12 a 2 de la tarde. Mientras que en el consultorio van a poder ver diversos casos, mayoritariamente de alimentos. En el caso de la clínica, como dice su nombre, es derecho a la identidad. Pueden ver temas como rectificación de partidas, inscripción tardía en RENIEC, por ejemplo, alguien que nunca ha sacado un DNI, pues pueden acercarse a hacer sus consultas y en general cualquier duda que tengan sobre este tema. Igual no se olviden que de lunes a viernes aquí en la Asociación Taller de los Niños pueden contar con personal del RENIEC para cualquier consulta que tengan. Y el otro consultorio está ubicado dentro del mismo campus universitario. La dirección es Avenida Universitaria 1801 San Miguel. Acá tenemos dos horarios. Tenemos uno que es martes de 3 a 5 de la tarde y los jueves de 10 de la mañana al mediodía. Así que ya saben, esos son todos los consultorios y las clínicas. También está la clínica de discapacidad. También la encuentran en el campus de la Universidad Católica. Y como siempre digo, no se olviden de llegar unos 10-15 minutos antes de cada consulta porque el cupo es limitado. Para mayor información, no se olviden que pueden contar con el número 626-2000, anexo 2521, que es el teléfono de la oficina. 626-2000, anexo 2521. ¿Y qué pasa? Si ustedes no pueden ir a ninguno de esos consultorios, también tienen la opción del consultorio jurídico virtual. Ustedes pueden ingresar al blog de la oficina y ahí van a encontrar un formulario donde van a llenar sus datos y la consulta que van a realizar y los abogados les vamos a responder a la brevedad. ¿Dónde pueden encontrarlo? Este es el enlace. blog.pucp.edu.pe/blog/rsderecho. O nos pueden buscar en su navegador como RS Derecho y también les va a aparecer el blog de la oficina. También estamos en Facebook como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho PUC y igual les repito, el número es 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Y bien, el día de hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña la profesora Matilde Coveña. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también es adjunta para la niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Y hoy vamos a tocar el tema de la violencia sexual contra los niños. Buenas tardes, profesora Coveña, ¿cómo está? Bienvenida al programa.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y sobre todo para tratar un tema tan sensible en los últimos meses, ¿no?
Cuéntenos sobre su experiencia, sobre los cursos que dicta actualmente en la universidad.
En universidad actualmente estoy dictando el curso de Introducción al Funcionamiento del Sistema de Justicia, donde analizamos la actuación, ¿no?, de las entidades involucradas en el sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y todas aquellas demás entidades que permitan, ¿no?, una adecuada administración de justicia, especialmente para las poblaciones más vulnerables, ¿no?
¿Y este curso es de los primeros ciclos?
Este curso es del primer ciclo de Estudios Generales de Letras.
O sea, los chicos desde el inicio ya están
sí, los cachimbos. Exactamente.
Bien, los recordamos a nuestros oyentes que pueden llamar al 427-7488, 427-7488, por cualquier consulta que tengan sobre el tema de hoy. Vamos a hablar entonces sobre la violencia sexual contra los niños. Para eso vamos a analizar un poquito qué nos dicen las estadísticas en la actualidad.
Mira, las estadísticas que nos proporcionan en este caso los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos dicen que este problema es muy grave, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos, cifras del año pasado, donde nos advierten que los centros de emergencia mujer han atendido más de 30.000 casos de violencia contra la niñez. De estos 30.000 casos, 6.593 han sido casos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y las mayores víctimas en este caso son las niñas. Las mujeres niñas son las que sufren mayor índice de violencia, ¿no? En lo que va del año ya tenemos también estadísticas. Por ejemplo, de enero a abril de este año, los centros de emergencia mujer han atendido más de 12.000 casos, siendo de ellos 2.484 de violencia sexual. Entonces estamos ante una problemática que urge atender a nivel de distintos ejes, de la prevención, de la persecución del delito, de la atención de la víctima, ¿no? Porque es importante que los niños y las niñas, los y las adolescentes crezcan sin violencia, se desarrollen sin violencia y más bien hagan un ejercicio, tengan un ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
Recordemos que son los centros de emergencia, ¿no?, de la mujer. Recuerden que acá nosotros contamos con la línea 100, funcionan las 24 horas al día. Si nosotros conocemos algún tema de violencia, esta línea funciona, como lo he dicho, 24 horas al día. Pueden llamar a su celular, teléfono público, teléfono fijo, y lo único que tienen que marcar es el 100, como dice su nombre, línea 100. Para eso es que estamos recalcando cómo funciona este centro y de ahí estamos sacando la estadística,
claro,
a partir de estos casos.
Es un servicio del Estado, del Ministerio de la la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y que además el Ministerio de la Mujer es el ente rector en materia de niñez y adolescencia, ¿no?
Pero para ello vamos a entender exactamente qué es lo que implica la violencia, porque hay distintos tipos de violencia. A veces nosotros creemos que solamente hablamos de la física, pero no es así.
Exacto. A ver, la violencia es cualquier acto o cualquier omisión que causa un daño, en este caso a un niño, a una niña o a un adolescente, ¿no? Un daño que va a afectar gravemente sus derechos fundamentales y sobre todo su desarrollo y bienestar. Y como bien lo ha señalado, tenemos distintos tipos de violencia. O sea, es un acto, por ejemplo, que puede consistir en castigar físicamente a un niño, o sea, un acto físico como los golpes, los arañazos, los correazos. Este tipo de actos causan daños físicos a los niños, pero también hay otros actos que causan daños psicológicos, como por ejemplo los gritos, las humillaciones, la indiferencia de los padres a los niños también pueden causar, ¿no?, daños psicológicos. Y incluso tenemos otro tipo de daños, que son aquellos relacionados a la violencia sexual, ¿no? Este tipo de violencia es la peor forma de violencia porque origina consecuencias gravísimas que pueden ser permanentes e irreversibles para la vida de un niño y puede restarle, ¿no?, oportunidades en el futuro, ¿no?
Claro, recordemos que si bien los padres tienen este derecho a formar a sus hijos, ¿no?, más allá de los términos legales, vamos a decirlo así, los padres van a formar a sus hijos y tienen que corregirlos, no implica que hablemos de violencia, ¿no?
Exactamente.
Para no estar hablando, bueno, estamos hablando prácticamente de la patria potestad y todos los atributos, pero, o sea, en sencillo, cuando hablamos de la corrección, de la formación de los hijos, no estamos hablando de violencia.
Exactamente. Los padres pueden ejercer disciplina sobre los niños, obviamente, pero nunca criar o formar o educar con violencia. se tienen que utilizar métodos, ¿no?, de crianza, de formación sin violencia. Por lo tanto, se rechaza cualquier acto que implique un correazo, un palmazo, ¿no?, un
grito,
un insulto, ¿no?, por ejemplo, que te digan burro, ignorante, ¿no? Se rechaza cualquier acto, ya sea de un padre de familia, ya sea de un profesor, por ejemplo, una profesora cualquier, o de un hermano, de un tío, ningún niño,
tutor,
debe, un tutor,
que esté a cargo de
un tercero, un vecino, ¿no?, un policía, un cuidador, cualquier persona que tenga contacto con un niño, no puede tratarlo de esa manera, porque los niños tienen derecho a un buen trato. Los niños tienen derecho a su integridad, los niños tienen derecho a vivir en un mundo libre de violencia y desarrollarse plenamente, ¿no?
Claro, y de hecho esa es una etapa de formación, equivocarse es parte de ello también.
Exactamente, y hay que enseñarles con amor, con ternura, con aspectos que forman parte de las características del ser humano, la ternura, el amor, el cariño. No es necesario usar la violencia, no es necesario ser tan rígido para criar un niño, porque como bien lo ha señalado, los niños están en proceso de desarrollo, están formándose, por lo tanto los adultos tenemos que enseñarles a ellos. No es culpa de ellos si es que ellos se equivocan, será culpa de nosotros si es que no sabemos utilizar los métodos de crianza adecuados, ¿no?
Y si nosotros presenciamos algún acto de violencia, no necesariamente al interior de nuestra familia, sino conocemos algún vecino que trata mal a sus hijos, los tiene encerrados, no les da de comer, en fin, hemos visto en las noticias, hay muchas noticias que nos sorprenden. ¿Dónde podemos denunciar estos hechos?
Para empezar, cualquier persona puede denunciar. No necesariamente tiene que ser un familiar o la propia víctima. Puede denunciarlo un vecino, un tercero, cualquier persona que sea, digamos, testigo de un acto de violencia o la propia víctima. Es decir, en este caso, el mismo niño que es violentado puede también hacer esta denuncia. Y para eso podemos acudir, por ejemplo, a las comisarías.
Entonces no importa que el niño, como es menor de edad, vaya a la comisaría, no le deberían rechazar.
Claro, no deberían rechazarlo. El niño tiene derecho también a renunciar. Además, la normatividad señala que cualquier persona, cuando dice cualquier persona, es un niño. Un niño es un ser humano, es una persona y tiene derecho a que se le escuche. Tenemos derecho, ellos tienen derecho a que les hagamos caso, a que les creamos. Generalmente cuando va un niño dicen, no, es un niño, puede estar mintiendo, ¿no? O esperan que el niño venga totalmente ensangrentado como para recién hacerle caso. No, un niño puede estar pidiendo ayuda y hay que estar atentos a esos signos de pedidos de ayuda de los niños, ¿no?
O piden pruebas, a ver, no te creo, ¿no? A ver dónde está el moretón, ¿no? Y
claro,
eso puede ser un daño simplemente psicológico, ¿no? Pero quiero denunciar los hechos.
Claro, puede ser que de repente no le hayan dado un correazo, pero sí lo han humillado en público o lo están insultando, hablando de tal manera que el niño se siente vulnerado y porque le está causando un daño psicológico, ¿no? Por eso es que hay muchos niños que pueden ser tímidos, muy miedosos, ¿no? A veces te pueden amenazar, las amenazas, los gritos causan un daño severo a los niños.
Entonces recordemos que los niños también pueden presentar sus denuncias. Cualquiera puede presentar su denuncia si es testigo de un acto de violencia.
Sí.
Cualquiera está
invitado. Los problemas de violencia no son problemas privados. Antes se decía que cualquier acto de violencia dentro de un hogar se quedaba en el hogar y se resolvía en el hogar. Ahora no. Ahora hay que denunciar y proteger a los niños, ¿no? Pero para eso también, por ejemplo, las comisarías tendrían que recibir las denuncias, tendrían que estar preparadas para atender a los niños, ¿no?
Entonces la policía está obligada a recibir nuestra denuncia,
sí,
no nos
sí.
pueden poner trabas.
No nos pueden, y la policía, de acuerdo a sus funciones, comunicará a las entidades competentes, al Ministerio Público, comunicará a los juzgados penales, si es que es un acto muy grave de violencia o un caso de violencia sexual, por ejemplo. Comunicarlo a las instancias correspondientes, ¿no? Y si ninguna de estas instancias, y me estoy adelantando un poco, nos quiere atender, ni la comisaría nos quiere hacer caso, ni el Ministerio Público nos quiere hacer caso, ni el Poder Judicial nos quiere hacer caso, entonces acudir a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué a la Defensoría del Pueblo? Porque es la entidad que está encargada de defender a las personas, defender sus derechos, pero además de supervisar la correcta actuación de las funciones de las entidades públicas, ¿no? En este caso de las que hemos mencionado.
Uh-huh. Bien, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre?
Miguel Ángel. Primero, felicitarla por el programa. Es magnífico. Siempre les he seguido en las diferentes redes que han estado. Y bueno, este tema es muy, muy especial para mí y para mi familia, porque tengo una consulta para la doctora.
De acuerdo.
Por ejemplo,
Te escucho.
Yo tengo una sobrina, la cual vive con su mamá, es hija de mi hermano, y ellos viven separados. No, nunca se casaron, ni convivieron, nada. Él deposita su dinero, todo, así de buena fe, no hay ninguna obligación por juez, nada. Y resulta que el día de ayer descubrimos que a la niña la habían encerrado en el departamento. Fuimos eso de las 5 de la tarde y estaba encerrada, estaba ahí, y con la luz apagada. Y no es la primera vez, ya ha sucedido anteriores veces, en donde hay negligencia, no la cuidan bien. La mamá, bueno, yo no podría hablar más de la mamá, ¿no? Que hace sus situaciones, estudia y regresa súper tarde en la casa, y la bebé solo se queda con la abuela. Y mi pregunta es, doctora, cuando fuimos a la comisaría a denunciar, me dicen que sí puedo denunciar.
¿Qué pasó? ¿Se cortó la llamada?
Bueno, a ver.
¿Aló?
¿Aló? Buenas tardes, sí.
¿Qué te dijeron en la comisaría?
En la comisaría me dijeron que si yo denuncio, yo voy a ser el que va a ir a la audiencia de pruebas, a la audiencia de protección. Es que mi hermano trabaja en Huacho y viene los jueves. Y me dicen, no, si es que tú denuncias, tú vas a ir a la audiencia de protección, ¿no? Yo voy, doctora, es así, y sinceramente tengo que ir yo. En este caso no puede ir mi hermano, es que yo quisiera que mi hermano vaya, porque mi hermano también ser el directo interesado como padre, ¿no? Y otra cosa, eso sobre la denuncia anónima, que una persona
pregunta
y no dé datos, ¿a quiénes notifican?
¿Ya?
¿A los planes o quiénes tienen que acercarse a la comisaría? Porque a mí me preocupa esa situación de mi sobrina, porque no está bien, y no por ser padre es menos que la madre en esas situaciones. Solo quiero lo mejor para ella y para que esté bien, ¿no? Porque no sale, no juega, todo el rato está encerrada, cuando vamos llora, grita, tiene miedo a los juguetes, y su nueva pareja está ahí dentro, y es una persona que tiene antecedentes, porque lo hemos hecho buscar y tiene antecedentes, y nos amenaza, tenemos grabaciones, tenemos videos, tenemos mensajes de texto, hay buena cantidad de medios probatorios.
A ver.
Queremos empezar por violencia y luego ir por lo que es la tenencia.
Entiendo. ¿Qué relación tiene tu hermano con la niña? ¿Es el papá de la niña?
Es el papá de la niña.
Ya, y la mamá es la que estaría violentando a la niña, la estaría encerrando y causando daño a la niña.
Sí, doctora.
Sí. Lo más probable... Mira, hay partes que se han cortado, pero por lo que he podido entenderte, te han dicho que tú tendrías que ir y no tu hermano. Tu hermano como padre también puede participar, obviamente, porque es el responsable de la niña. Pero lo que asumo que te han podido haber dicho es que tú tienes que ir en tanto tú estás haciendo la denuncia. No que solamente vayas tú, sino tú como testigo, para que puedas no contar los detalles de lo que está pasando. Eso es probablemente lo que te ha querido decir la policía. No que solamente tú vas a seguir en todo el proceso y las demás personas no, sino que eso asumo que es lo que te han pretendido comunicar, ¿no? Mira, lo que yo te aconsejo es que necesitas en este caso no solamente hacer la denuncia, sino tener también la asesoría legal respectiva para que puedas, no luego de la denuncia, seguir con todo este proceso legal para poder salvaguardar los derechos de la niña. Y para eso tienes también a los consultorios jurídicos de la Universidad Católica, a los centros de emergencia mujer, que también brindan asesoría, ¿no? Y si tú consideras pertinente, también la propia Defensoría del Pueblo podríamos asesorarte, no llevar el caso, porque nosotros no actuamos como abogados de parte, pero sí podríamos darte alcances generales respecto no a los derechos de tu sobrina, ¿no? Y obviamente no dejar que esto avance, que este problema de violencia avance.
Bien, señor Miguel Ángel, muchísimas gracias por llamar. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con el tema de hoy, que es violencia sexual contra los niños en Derecho para Todos. Ya volvemos.
La comunicación, El buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Demostrar afecto, dar confianza y realizar actividades en conjunto fortalece nuestras relaciones como familia. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea Arce y estamos aquí con Matilde Coveña. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también ella es adjunta para la niñez y la adolescencia de la Defensoría del Pueblo. Estamos conversando el día de hoy sobre la violencia sexual contra los niños y no se olviden que si tienen alguna duda pueden llamar al 427-7488. Hemos hablado de los tipos de violencia, dónde acudir, en este caso a la comisaría a denunciar los hechos, que cualquier persona puede denunciar. Ojo con esto, cualquier persona, niños, pueden, por más que sean menores de edad, niños, niñas, adolescentes, pueden ir a denunciar los hechos. Antes hablaba de que la violencia estaba en la casa y quedaba ahí. Pues no, ahora si somos testigos de cualquier acto de violencia, hay que denunciarlo. Y para eso estamos comentando, ¿no? ¿Dónde tenemos que acudir? En este caso es a la comisaría más cercana. Y también, ¿qué pasaría? O sea, ¿qué es lo que ganamos finalmente denunciando? ¿Qué va a pasar con ello?
Lo que vamos a obtener es proteger los derechos de un niño, de una niña o de un adolescente, ¿no? Lo que vamos a obtener es que este niño siga creciendo sin ningún tipo de violencia y que sea tratado como corresponde, como un ser humano, porque los niños también tienen derechos, ¿no? Los niños no son objeto de nuestra propiedad. Los niños no deben ser maltratados. Entonces, al acudir a una comisaría o a la fiscalía podemos acudir, al Ministerio Público también, si es que está cerca, ¿no?, de nuestro domicilio, podemos ir al Ministerio Público porque los fiscales de familia son los garantes de los derechos de los niños y ellos también podrían recibir este tipo de denuncias y, de acuerdo a sus competencias, luego seguir en este tema con el juzgado de familia que corresponde, y en algunos casos cuando ya esto tiene connotaciones penales de delito, con el juzgado penal respectivo, ¿no?
Ahora, la violencia, como lo hemos visto, no solamente se va a desarrollar al interior de la casa, puede ser en cualquier lugar, incluso en los colegios. Pero en los colegios nosotros no vamos a ver qué es lo que pasa en las aulas, obviamente, porque los niños se van a quedar en sus clases y a la salida pues ya nos enteraremos de sus clases, qué tal les ha ido. ¿Cómo haríamos en esos casos si nos enteramos de que había un tipo de violencia, algún acto de violencia al interior de un colegio?
Si es que un niño es violentado en un colegio y yo como madre de familia, o si soy alumna o alumno, compañero de clase, yo puedo denunciar este hecho internamente en el colegio. Se lo tengo que decir inmediatamente a un profesor de confianza, a mi tutor, ¿no?, para que ellos hablen con el director e inmediatamente actúen. Los colegios, las escuelas tienen que ser espacios seguros para los niños y tienen que estar organizados para prevenir y atender la violencia. Primero, para prevenir a través de la conformación de sus equipos de tutoría, tener sus normas de convivencia escolar, que los niños sepan que tienen que respetar a sus pares, que los niños sepan que nadie puede violentarlos, ningún profesor, ningún auxiliar, ningún tutor, ni el director, ni el subdirector, la subdirectora puede violentarlos, absolutamente nadie. Y que cuando esto pase, hay que denunciar en las instancias correspondientes, ¿no? Por ejemplo, el director, cuando conoce un caso de violencia, inmediatamente tiene que actuar y hay que comunicarlo también a la UGEL respectiva, ¿no? Y esto tanto para colegios públicos como para privados, ¿no? Y los colegios privados también tienen que estar organizados para prevenir y atender la violencia.
Algo muy importante, para presentar una denuncia, ¿requiere algún abogado, alguna formalidad por escrito?
No se necesita abogado. la persona puede acudir sola, ¿no? Porque es su derecho a que sea protegida. En este caso, si un niño va solo, no le puedo decir, ven con tu abogado, ¿no?
Ni que llene ningún formulario,
ni que llene ningún formulario, nada. Al niño hay que escucharlo, hay que atenderlo, hay que hacerle caso. No podemos considerar que su palabra no es importante. Al contrario, tenemos que creerle a los niños porque podemos estar, ¿no?, sacándolos de una situación de riesgo o de desprotección muy grave, ¿no?
¿Qué puedo hacer si no quieren recibir mi denuncia? O la reciben, pero pues me han tratado mal, ¿no? Me dicen que no, yo tengo la culpa, que para qué me expongo. Bueno, ya, y como que, como último recurso, me aceptan la denuncia. Pero no es lo que yo debo esperar de un servicio, bueno, mejor dicho, de que el Estado me brinde esa protección, ¿no? No, la policía no puede actuar así. ¿Qué puedo hacer frente a ello? ¿Dónde me puedo quejar?
Cuando una entidad pública no cumple sus funciones o se niega a cumplir sus funciones, como el ejemplo que has planteado, en este caso la comisaría, no quisiera atender, ¿no?, a un niño, por ejemplo, o a cualquier ciudadano o ciudadana, se puede acudir a la Defensoría del Pueblo y presentar una queja contra estas entidades. Una queja llamando a una línea gratuita 0815-170 o acudiendo, ¿no?, personalmente a las 38 oficinas que tenemos a nivel nacional en todas las regiones del Perú. En Lima tenemos 4 y una en el Callao, y así en cada región del país, ¿no? O también entrando a la página web, es mandando un correo, ¿no? Y tenemos también una aplicación para las quejas, ¿no? Entonces hay varias instancias a las cuales podemos acudir a la Defensoría del Pueblo para quejar a aquella entidad que no está cumpliendo con sus funciones, y en este caso que está incumpliendo con proteger los derechos de la niñez y adolescencia.
¿Y qué es lo que va a hacer la Defensoría del Pueblo frente a este caso?
La Defensoría del Pueblo va a intervenir, ¿no? Va a acudir a la instancia respectiva y hace una investigación de acuerdo a sus competencias para recomendarle que cumpla sus funciones y obviamente se pueda atender debidamente estos casos de violencia, ¿no?
Bien, entonces recordemos que tenemos una aplicación de la Defensoría del Pueblo para quejarnos frente a estos problemas, por ejemplo, en una comisaría, o un correo electrónico, o acercarse a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, o también llamando a la línea que es gratuita.
Sí, gratuita,
¿no? 0800-15-170, ¿no?
Exacto.
A ver, 0800-15-170, y también lo pueden buscar en internet, ahí sale toda la información. Ajá. Por si alguna persona tiene algún problema, no le quieren aceptar una denuncia, que es algo que no puede pasar, hay que quejarnos frente a esta situación. Ahora, algo que es importante recalcar, no nos pueden obligar a conciliar con un agresor.
De ninguna
jamás.
Manera. No nos pueden obligar a conciliar. La violencia no se concilia. Yo no puedo conciliar que hoy día ya no me des 10 puñetes o 10 correazos y mañana me des 5 y así vas reduciendo. De ninguna manera. La violencia no se acepta, se rechaza. La Defensoría del Pueblo rechaza cualquier tipo de violencia contra los niños. Y principalmente rechaza la violencia sexual, ¿no? Y para eso también nos hemos organizado a través de un sistema que tú también has ido advirtiendo y del que podemos hablar, ¿no?
Uh-huh. Ahora, solamente para continuar con el tema de la denuncia, ¿qué medidas de protección tenemos? ¿Qué podrían resolver los jueces en un proceso, digamos, de violencia? ¿Cómo podrían actuar?
Por ejemplo, en los casos de violencia física, ¿no?, por parte de un familiar de violencia dentro del hogar, una medida de protección es pedir que se separe al agresor.
Por ejemplo,
del
en el
hogar.
Caso que hemos escuchado por teléfono, ¿no? ¿No? Que de la niña que está en la casa con la mamá y el tío está denunciando los hechos.
Podría ser que se separe a la mamá y la niña esté con otro familiar. La idea no es que quitar a la niña para llevarla, por ejemplo, a un albergue, porque lo que se tiene que proteger es su derecho a vivir una familia y tratar de reintegrar a la familia. O en todo caso, reconducir, ¿no?, la actuación de la mamá. Puede ser que la mamá no sepa cómo criar a su niño y para eso tiene que intervenir el Estado, ¿no?, y hacer todo un plan individual de atención de esta niña, ¿no?, de atención familiar de esta niña y lograr que la mamá pueda cumplir con sus obligaciones parentales y no maltratar a su niña, ¿no? Si en caso no se pudiera esto, entonces, si hay un riesgo grave, que la niña vaya con otro familiar. Solo en último caso podría ir a un albergue, ¿no?
Y ante estas situaciones también se puede pedir garantías personales, por ejemplo, una amenaza.
También podrían, depende de cada caso en concreto, se podrían hacer varias cosas, ¿no? Ya dependiendo del caso, las autoridades competentes analizarán cuál es la medida idónea para proteger a un niño o a una niña, ¿no?
¿Se considera que es suficiente aumentar las penas o es mejor reforzar un sistema de prevención?
Desde la Defensoría del Pueblo, nosotros siempre hemos opinado que la atención de la violencia hacia los niños debe verse desde distintos ejes. No solamente desde la persecución del delito, ¿no? Desde la sanción a los agresores. Por supuesto, cuando hay un caso de violencia, hay que sancionar para que la ciudadanía sepa que no existe impunidad, ¿no? Porque si no, pensamos que no va a pasar nada, ¿no? Y que todo va a seguir igual. Hay que sancionar a los agresores, pero también hay que trabajar en la prevención. O sea, si no prevenimos y solamente vamos a esperar a que se dé un caso para actuar, los problemas de la violencia nunca se van a solucionar. Hay que prevenir la violencia y la violencia se puede prevenir. Y para eso hay que trabajar, ¿no? De mano con el Estado, con la familia, la sociedad, con las escuelas, por ejemplo. Hay que trabajar en todos los temas de prevención, en los distintos espacios en los que transcurre la vida de un niño. Un espacio muy importante para trabajar el tema de prevención es el espacio educativo en las escuelas, ¿no?
¿Y cómo es que la Defensoría del Pueblo está actuando en este tema? Porque hay un nuevo sistema defensorial, se están tomando mayores prevenciones en este caso. ¿Cuáles son los nuevos planes que tiene la Defensoría?
La Defensoría del Pueblo ha atendido los casos de niñez y adolescencia desde el año 2006, desde que se creó la Adjuntiva para la Niñez y Adolescencia, los ha atendido de manera especial, antes también lo hacían, y con el transcurrir de los años hemos ido no transformando nuestros servicios para dar una mejor atención a la ciudadanía. En los casos de violencia sexual, desde el año pasado, tenemos un sistema de intervención defensorial que permite no que demos una mejor atención y una más rápida atención a estos casos. Entonces, tenemos unos lineamientos de actuación defensorial que son pautas, ¿no? Pautas de intervención para todos nuestros comisionados y comisionadas a nivel nacional, y cuando ellos reciban uno de estos casos, sepan cómo actuar, cómo intervenir ante las distintas instancias que han sido quejadas, ¿no? Tenemos todo un registro de estos casos, hacemos labor de prevención, campañas también. En el caso, por ejemplo, de violencia escolar, también tenemos a nivel nacional toda una constante participación de nuestras oficinas defensoriales, coordinando con las entidades educativas, supervisando que estén organizadas para atender, ¿no?, los casos de violencia escolar y obviamente para prevenirla, y así una serie de cosas de acuerdo a nuestro mandato constitucional.
¿Cuál es el mensaje final que le dejaría a nuestra audiencia sobre el tema que hemos reflexionado el día de hoy?
El primer mensaje son varios, pero quisiera centrarme en dos. Primero, que la obligación de protección especial de los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes no solamente es del Estado, sino que también es de la familia y de la sociedad en general. A veces creemos que solo el Estado tiene que trabajar para prevenir y atender la violencia. No, los padres de familia, los docentes, los vecinos, toda persona que está en contacto con un niño tiene una obligación de protección especial. Pero además hay que recordar que esta obligación surge porque los niños tienen derechos que están consagrados en una norma internacional que ha hecho que se reconozca a los niños como sujeto de derechos. Los niños no son objeto de caridad, no son objeto de filantropía. O sea, yo no actúo para proteger a un niño porque me da pena. Actúo porque es un ser humano que tiene derechos y que tiene derecho a desarrollarse plenamente, a ejercer sus derechos plenamente, y en este caso de violencia, los niños tienen derecho a vivir en un mundo libre de violencia, tienen derecho a un buen trato, tienen derecho a ser criados con amor, con ternura.
Bien, muchísimas gracias, profesora Cabañas, por participar en el programa y acompañarnos con el tema, con resolver las consultas y sobre todo para resolver la consulta telefónica, que justo hemos tenido un caso muy puntual vinculado al tema de hoy.
Gracias a ti, Andrea, porque estos espacios nos permiten llegar a la ciudadanía y difundir los derechos de los niños.
Vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos en el siguiente bloque, donde nos acompañará Jimena Loaiza. Ella es voluntaria del consultorio jurídico gratuito de Barranco y nos va a comentar sobre las barreras burocráticas. Así que vamos a aprender un poquito más de ese tema después de la pausa. Ya regresamos.
Cultivar la autoestima, los estudios y formar parte de grupos prosociales nos alejan de los comportamientos de riesgo. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos. Un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Recuerda que la clínica de identidad se encuentra en el taller de los niños todos los sábados de 12 a 2 p.m. en el paradero 16 de la avenida Canto Grande en San Juan del Lurigancho. Para mayor información, puedes llamar al 626-2000 anexo 2521.
Y en este bloque nos acompaña Jimena Loaiza. Ella es estudiante de décimo ciclo de la Facultad de Derecho y actualmente se desempeña como voluntaria en el consultorio jurídico gratuito ubicado en Barranco. Recuerden que esos son los consultorios ubicados que hemos mencionado al inicio del programa y que pertenecen a la Oficina Académica de Responsabilidad Social. Jimena, ¿qué tal? Bienvenida al programa.
Hola Andrea, muchas gracias.
Jimena, cuéntanos sobre tu experiencia. Tú ya llevas un tiempo en los consultorios. Y también ya estudiando, tú eres alumna de décimo ciclo, ¿qué cursos te interesan? ¿Cuáles son las ramas que más han llamado tu atención?
Sí, yo estoy estudiando en el décimo ciclo de la Facultad de Derecho. Me llama más la atención el derecho administrativo, también el derecho constitucional. Estoy en el consultorio de Barranco como voluntaria desde el año pasado. Ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora sobre todo. Considero que es muy importante este servicio que da la universidad, digamos, porque permite acercar a las personas a sus derechos, ¿no? Porque brindamos orientación, en general atendemos consultas sobre cualquier materia de derecho y también se patrocinan en algunos casos a personas de bajos recursos económicos que de otra forma quizás no podrían acceder a la justicia.
Y cuéntanos, ¿qué información has traído el día de hoy para compartir con nuestros oyentes?
El día de hoy quisiera compartir un poco acerca de las barreras burocráticas, que es un tema que ha estado teniendo mayor relevancia en los últimos años. Bueno, para ilustrar un poco el tema de las barreras burocráticas, me gustaría plantear un caso práctico que puede ser el caso de muchas personas. Por ejemplo, Marina quiere abrir una pequeña tienda en un local. Entonces, para esto, sabe que necesita una licencia de funcionamiento y se acerca a la municipalidad a tramitar esta licencia, ¿no? Pero en la municipalidad le piden más requisitos de los que deberían. ¿Cuáles podrían ser estos? Por ejemplo, que para una pequeña tienda no se necesita, por ejemplo, que haya una inspección previa de la municipalidad para ver, como si sería necesario si es un local más grande o un local, por ejemplo, donde se elaboran alimentos, donde se tiene que verificar un poco algunas condiciones de salubridad, ¿no?
O sea, en este caso estamos hablando de una bodega pequeñita, algo así, una tienda chiquita, no estamos hablando de una tremenda tienda, como tú dices, donde se procesan alimentos quizás, es algo pequeño.
Sí, es algo pequeño, porque hay diferentes categorías, pero para algo pequeño que solo vende ya productos hechos, los requisitos son en verdad pocos. Entonces, si te exigieran algo extra que no está contemplado en las normas, por ejemplo, en la ley marco de licencia de funcionamiento, esto podría ser una barrera burocrática.
Porque le están exigiendo algo más de lo que deberían exigirle según su categoría, en este caso de la tienda que quiere abrir, ¿verdad?
Así es.
Entonces, el hecho de que le exijan más de lo que deberían exigirle, como la licencia de funcionamiento y aparte una revisión previa, me estás comentando, ¿podríamos hablar que esto es una barrera burocrática?
Sí, en este caso sí podríamos hablar de una barrera burocrática. Y lo que Marina podría hacer, entre otras opciones, es, por ejemplo, acudir a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI.
Y a partir del ejemplo que has planteado, ¿cómo podríamos definir una barrera burocrática?
Una barrera burocrática es toda exigencia, requisito, limitación, provisión o cobro que impone solamente una entidad del Estado y que sea ilegal o no sea razonable. Además, esta debe estar dirigida a poner condiciones o restricciones o poner obstáculos para que una persona ingrese al mercado, es decir, pueda realizar una actividad económica como una tienda, ¿no?
Como en el caso de Marina, que estás mencionando.
Exacto, como en el caso de Marina. Entonces, si una persona detecta que existen estas exigencias que no deberían, o sea, una exigencia adicional a las...
O una irregularidad, ¿no? Nos están pidiendo más de la cuenta y nosotros, supongamos que ya hemos ido a la municipalidad, hemos averiguado que solamente necesitamos esta licencia, este requisito, y cuando vamos a hacer nuestro trámite, sorpresa, tenemos que pagar algo adicional, ¿no? Que tiene que haber una revisión previa, y nos piden requisitos que de verdad son desproporcionales a lo que queremos hacer, que en este caso es abrir una pequeña tienda.
Exacto. Entonces, en este caso, si alguien detecta que está entre una barrera, puede acudir, como dije, a la Comisión de Eliminación de Barreras del INDECOPI. Es importante tener en cuenta que la definición de barreras es un poco amplia, ¿no? Sin embargo, hay algunos aspectos que no pueden ser cuestionados en la Comisión de Barreras. Brevemente, los más importantes serían cualquier requisito o exigencia que esté en una ley, no puede ser cuestionado en el INDECOPI, sino que tiene que ser cuestionado en otro proceso en el Poder Judicial. Tampoco la imposición de sanciones, a menos que sea como consecuencia de una barrera previa. Y tampoco...
Entonces, a partir del caso que has mencionado de Marina, podríamos decir que también hay tipos de barreras, porque has mencionado que podría ser algo que te está poniendo muchas trabas para abrir tu negocio, pero también barreras que no están en ninguna norma, ¿no? Que simplemente las piden de más. ¿Hay tipos de barreras? ¿Podríamos clasificarlas?
Sí, las barreras también se pueden clasificar, por ejemplo, en abstracto y en concreto. En abstracto, en sencillo, son las barreras que se encuentran, por ejemplo, en una ordenanza, que son las normas que emiten los alcaldes, o que está en un reglamento que puede emitir un ministerio, por ejemplo. Y la característica de estas es que son generales y que pueden ser aplicables a todos, y que no es necesario que uno ya haya iniciado un trámite, por ejemplo, de solicitar una licencia de funcionamiento, para que se considere que esa barrera te puede afectar. Y las barreras en concreto, por el contrario, son, digamos, las actuaciones materiales, es decir, que se aplican a una persona en concreto. Por ejemplo, que a Marina le digan que tiene que pagar una tasa de, no sé, 50 soles para que un inspector de la municipalidad vaya y verifique su local.
Y en ningún lado está eso determinado, sino que a última hora se lo han dicho.
Exacto, digamos, ella paga y le dan un recibo por eso. Entonces, no está en ninguna norma, pero está en ese papel, se puede, digamos, probar que sí que le pidieron eso.
O podría, a lo mejor puede ser que eso está regulado, pero para otro tipo de procedimiento, para abrir un negocio más grande, pero se lo están pidiendo a Marina simplemente porque sí, ¿no? Porque le están poniendo trabas para abrir su negocio.
Exacto. Entonces, ella puede, digamos, como habíamos dicho, denunciar este hecho. También es importante notar que cuando la comisión de INDECOPI hace la evaluación de las barreras burocráticas, puede determinar que son ilegales o que, a pesar de ser legales, que no son razonables. Esto sucede a menudo con, por ejemplo, una restricción de horarios de funcionamiento. Por ejemplo, por el hecho de, digamos, vender a ciertos productos, se puede restringir el horario en el que funciona el local, ¿no? Por ejemplo, solamente hasta la 1 de la mañana, o solamente puede empezar su actividad hasta las 9 de la noche. Esto puede ser establecido siempre y cuando se haya hecho una evaluación anterior, el alcalde, el consejo municipal, digamos, hayan conversado, hayan evaluado que realmente existe un problema, que realmente es necesario hacer esta restricción de horarios. Si no se ha hecho eso, entonces se considera que no es razonable. Y a pesar de, digamos, ser legal...
De estar regulada, o sea, no carece de razonabilidad.
Exacto. Entonces, eso también es tomado en cuenta.
Pero por otro lado, sí, o sea, lo que tú acabas de mencionar son aquellas barreras que sí están reguladas, pero no son razonables, ¿no? De aplicar en un caso en concreto. Pero por otro lado tenemos aquellas barreras que son ilegales.
Exacto, por ejemplo, el análisis que se hace respecto a la legalidad es ver si la entidad, por ejemplo una municipalidad, sí tenía la competencia de hacer esto, ¿no? Por ejemplo, respecto de regulaciones de telecomunicaciones, lo hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entonces no corresponde a otro ministerio, por ejemplo. Entonces,
y ya que estás hablando de las entidades del Estado, en el caso de Marina, ¿dónde tendría que denunciar los hechos? O sea, por ejemplo, que le están poniendo una traba, además que no corresponde al tipo de trámite que ella quiere realizar, que lo que quiere hacer es abrir su pequeño negocio, una pequeña tienda, ¿no? Y le están poniendo requisitos que no aplican para su caso. ¿Dónde puede ir ella a denunciar este hecho?
Ella lo que tiene que hacer, digamos, es presentar una denuncia. La denuncia se dirige a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. No necesita firma de abogado. Es un trámite que se puede hacer simplemente que la persona afectada firma el documento en el cual tiene que describir los hechos, qué es lo que ha pasado, si tiene alguna prueba, como por ejemplo un recibo que le dieron por el pago que hizo. También es bueno que lo acompañe. Y es muy importante identificar cuál es la barrera y asegurarnos que esta no esté, por ejemplo, en una ley, porque las leyes están fuera de lo que puede evaluar el INDECOPI.
En este caso, para nuestros oyentes que recién nos escuchan, ¿cuál es la barrera que se detectaría en el caso de Marina?
La barrera sería una exigencia y un cobro que son ilegales. ¿Por qué? Porque no están en ninguna norma. ¿Y quién se lo exige? La municipalidad. Tiene que identificar así, entidad que está exigiendo la barrera, la municipalidad. ¿Qué barrera se trata? Se va a tratar de una barrera en concreto, porque se le están pidiendo en concreto a Marina, y se trata de una exigencia y un cobro que no son legales.
Y que no corresponde al tipo de trámite que está realizando. Porque le están pidiendo que vaya un fiscalizador de manera previa, que encima tiene que pagar X tasa, 50 soles, no sé, pero así sea, un monto mínimo, 10 soles, no corresponde a su caso, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de que esta es una barrera burocrática. Esta denuncia, Jimena, ¿tiene que ser necesariamente por escrito? ¿Hay formularios que podemos descargar de internet? ¿O cómo presentamos nuestra denuncia?
La denuncia tiene que ser por escrito. Por el momento no hay formularios por internet, pero en la ley de barreras, que es el decreto legislativo 1256, sí se mencionan, digamos, los requisitos mínimos que debe tener, que son básicamente identificar la barrera, cuál es la entidad que está imponiendo la barrera, mediante qué, o sea, si está en una ordenanza municipal que emite un alcalde, por ejemplo, decir cuál es esa ordenanza, un poco relatar los hechos, por qué está denunciando y, bueno, los argumentos jurídicos. Si bien no es necesario contar con un abogado, sí sería bueno tener la asesoría de un abogado.
¿Y cuánto demora el proceso? El procedimiento, perdón.
El procedimiento tiene un plazo de 120 días hábiles ante la comisión, y si la comisión emite un pronunciamiento y la entidad o la persona que ha denunciado, en este caso, por ejemplo, Marina, no están de acuerdo, pueden apelar esta decisión, y esta decisión es revisada por la sala especializada en eliminación de barreras burocráticas, que también tiene 120 días hábiles para resolver. Es aproximadamente 5 meses.
Y Jimena, ¿cuál es el mensaje final que ya le dejarías a la audiencia respecto al tema de las barreras burocráticas?
Bueno, respecto a este tema, les puedo recomendar que si encuentran que se le está exigiendo requisitos adicionales a lo que se debería, o se está poniendo trabas, obstáculos o cobros que no corresponden a su caso, puedan evaluar si quizás está habiendo una barrera burocrática, si se trata de una exigencia o cobro que no está permitida en la ley o que no es razonable que se le exija, evaluar la posibilidad de presentar una denuncia de barreras burocráticas, que lo revisa un órgano especializado del INDECOPI, y normalmente es más rápido que ir al Poder Judicial, que también es una opción.
Bien, muchas gracias, Jimena, por acompañarnos el día de hoy y por compartir esta información con nuestra audiencia. Los esperamos el próximo lunes de 1 a 2 de la tarde y no se olviden que la retransmisión de este programa se da a través de Zona PUC, a través de Internet, el día de mañana de 4 a 5 de la tarde. Chao, ya nos vemos.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa producido por la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Somos la primera emisora católica del Perú, la primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.